Señoras y señores, se ha llegado el momento de hablar de las cosas que a usted le interesan, de las noticias más relevantes en nuestra comunidad. Recuerde, cada mañana tenemos una cita a las 9, en el único espacio en Madison donde su opinión es lo más importante. Entérese, pregunte y participe. Llame al 608-321-1480 o vía texto al 60193. Este espacio es para usted. Pase la voz. Ya son las 9 y es hora de entrarle a El Debate a través de la movida 1480 AM. Informándote de las noticias más relevantes de Madison y sus alrededores. Esto es El Debate. Aquí en la movida 1480 AM.
Ok, muy buenos días y bueno, de esta manera le damos inicio a un programa más de El Debate aquí en la movida 94.5 FM y 1480 de amplitud modulada. Con esto le abro los micrófonos a mis compañeros Lupita Montoto y Jesús Castro. Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días, Luis, muy buenos días, Jesús, y obviamente a nuestras invitadas especiales que ya las vamos a presentar en unos minutos más. Bienvenidos, estamos ya comenzando un programa especial el día de hoy, jueves, aquí en El Debate, y bueno, pues muy importante que sea parte del programa, que participe, y créame que le traemos información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos del auditorio y sobre todo a toda nuestra gente que está por ahí bien pendiente. A nuestra invitada Diana, bienvenida, a Kristen y por supuesto a Luis y Lupita. Buenos días.
Así es, buenos días. Bueno, como menciona Jesús en esta mañana, todos sabemos que han ocurrido muchas cosas en los últimos meses. Desde marchas, desde protestas, desde elecciones primarias para elegir obviamente el candidato por el Partido Demócrata que se va a enfrentar al actual candidato del partido o al actual gobernador Scott Walker para las elecciones próximas en noviembre para gobernador aquí en Wisconsin. También sabemos que ha habido una serie de situaciones, ¿no? Por ahí con nuestra comunidad a nivel estatal, etcétera. Entonces yo creo que es importantísimo que tengamos la información de viva voz y para eso tenemos como invitadas pues a Christine Newman Ortiz, quien es obviamente la directora de Voces de la Frontera. Ya la tenemos a través de la línea telefónica y aquí en cabina tenemos a Diana Pérez, quien es ahora la chica encargada del capítulo de Voces de la Frontera en la ciudad de Madison. Así es que ambas, muy buenos días, Christine, y buenos días, Diana. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lupita y Luis. Y Diana, aunque fue como estoy en Milwaukee.
Sí, buenos días, gracias por tenernos en su show.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, de antemano, muchas gracias, Christine, por estar con nosotros. Hay mucha confusión, hay muchas preguntas que tenemos. Ha habido muchas noticias estas últimas semanas, como había mencionado Lupita, pero con qué, de tantas cosas, ¿con qué empezamos? ¿Por dónde empezar, no? Para empezar, buenos días, Christine, buenos días.
Muy buenos días.
Pues estamos muy contentos, Christine, de tenerte esta mañana, también obviamente a Diana, y queremos comenzar pues esta charla, esta plática, obviamente invitar a la audiencia a que nos llame con cualquier pregunta, 321-1480 o mande mensajes de texto, pero queremos que nos des como un pequeño resumen, Christine, de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Con todo lo que ha pasado en lo que es en el condado de Waukesha, lo que ha pasado aquí en Madison, ¿cómo están las cosas en Milwaukee? ¿Cómo están las cosas, Christine?
Yo creo que en general estamos mirando que sigue la agresión de parte de la administración de Trump, que sabemos que refleja como una ideología, una filosofía muy racista, muy anti-inmigrante, y que a través de especialmente el Departamento de Inmigración o Customs and Border Patrol en la Fuerza Fronteriza, en los aeropuertos o en la frontera, que esa agresión ha aumentado en esta última semana. Hay 7 casos en Racine donde personas fueron recogidas por inmigración.
7 wow. casos.
7 casos. Un caso fue más reciente, como uno de nuestros líderes jóvenes de la rama de jazz. Su tío estaba en un coche con otros tres compañeros manejando en Racine, como dos cuadras de Horlick High School. Fueron parados por un van de inmigración. So, inmigración, esto es algo que no hemos visto antes, pero dos vans de en Racine, en dos que pararon a personas. So, eso no es la policía, no es el sheriff, es inmigración actualmente.
Directamente. Entonces, del Departamento de Inmigración.
Sí, sí. Y que hablaron con la persona que estaban manejando, sí estaban como buscando a esa persona, y de nuevo, para nada serio, y preguntaron a los demás en el coche sobre su estatus migratorio. Al admitir su estatus, claro, entonces es entrar en la boca del lobo, y fueron los cuatro detenidos. Eso es como un ejemplo. También tenemos dos reportes de personas que fueron a Chicago, el aeropuerto O'Hare, familias de Wisconsin, y a recoger familiares que venían. Como ustedes saben, algunas veces pueden parar a alguien y interrogar a las personas. Esto es Customs and Border Patrol, que están encargados en la frontera y en los aeropuertos. Y de nuevo comenzaron a hacer preguntas de sus familiares, del estatus, sus familiares. Cuando vinieron sus familiares a recogerlos, ellos fueron detenidos y deportados, la familia.
Solo por... Entonces, Cristín, disculpa, ¿solo porque fueron al aeropuerto? ¿Cómo estuvo?
A recoger sus familiares.
¿Y fue dentro del aeropuerto, en el llegando? ¿Cómo estuvo? ¿Tienes algo un poquito más de detalle?
Adentro del aeropuerto. Y ¿qué son las...? Eso es como dos ejemplos. Claro, sabemos la situación en Madison, donde... Voy a mencionar... Uno más en Madison y después comentario de la frontera, you know, y uno más es que sabemos que una mamá soltera que está cuidando es mamá y papá para sus cinco hijos, y ella había sido amenazada por inmigración, que llamó a su abogado de inmigración diciéndole que si ella no hablaba con su ex esposo, con cual ella no tenía ninguna relación más con él, que si él no se entregaba, iban a ir detrás de ella. Y ella, obviamente, la gran probabilidad que sabían de ella es que ella aplicó para una U visa, y eso es algo que siempre en el pasado había sido... Nunca inmigración iba detrás de ti. Si tenías la U visa, que es cuando has sido víctima de un crimen violento y has colaborado con la policía para deportarlo. Entonces eso es ha sido como una forma de protección hasta que ese procedimiento se lleve a cabo. Entonces en ese caso ella tomó la decisión de ir público. Trabajó con Voces, Centro Hispano y la coalición de Santuario, de Dane County, para tomar la decisión de sacar esto a luz, para declararlo y como condenar públicamente esta táctica que inmigración estaba usando. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo eso? Para mí es que aquí hay resistencia. Primero, María Portugal, que ella habló, dio la cara para ella, sus hijos y tantos otros inmigrantes, para sacar a luz y condenar públicamente este tipo de táctica. Eso es tremenda valentía.
Claro.
Inmigración no ha ido detrás de ella. El mensaje de solidaridad de todas las organizaciones, iglesias, es que están dispuestos a proveer santuario en contra de leyes injustas, y que este tipo, y que ella deben de más rápido mover su procedimiento, y que inmigración no debe de tocarle a ella o nadie más, y que este tipo de tácticas no es aceptable. Es como doble victimizar a alguien que está en buena fe trabajando con la policía. Y entonces eso también lo del aeropuerto, que es importante que la gente, francamente, en estos momentos mandes a otra persona que no tenga que tenga buen estatus a recoger a alguien al aeropuerto si vas a Chicago O'Hare, you know, eso es lo que tienes que hacer, o que paguen un taxi o un Uber o Lyft para llegar a la casa. Y tercero sería que estamos fortaleciendo la organización de la comunidad inmigrante propia, porque los casos que acabo de describir, que fue el gran error, que personas hablaron con inmigración.
Oye, Cristina, quería preguntarte.
Son los talleres de capacitación, son muy importantes, eso es lo que quiero decir.
Uh-huh. Me intriga bastante, y bueno, yo creo que también nuestra audiencia debe tener la misma consternación, la misma preocupación en estos momentos. Hablando específicamente de las personas que van al aeropuerto a O'Hare, a Chicago, simplemente fue porque revisaron si tenían algún caso pendiente o lo que sea, o nada más por el hecho de ser inmigrantes, o cómo ocurrieron las cosas. Yo creo que es importante hablarlo.
Yeah, de lo que sabemos de los dos casos, sé más de uno, y otro es como me lo dijeron, personas, o más sé de los detalles de uno, aunque sí puedo corroborar más, porque sí, estoy de acuerdo, los detalles son importantes. En este caso eran, en uno de los casos que sé que fueron como menores de edad que vinieron con un familiar que tenía visa para venir, para entrar, sí tenía visa, para legalmente entrar, uh-huh. Pero como dices, no tienes que tener ninguna
antecedente,
algo, uh-huh. Algún antecedente para que te vayan a cuestionar. Entonces ahí es el ejemplo donde cuestionaron acerca de estatus migratorio de familiares, y por la presión en ese momento hablaron, y claro, eso fue el error. Entonces, o en el caso de los muchachos que fueron parados en el coche. Entonces, creo que, aunque ya sé que muchos sí saben los derechos, y eso ha ayudado a muchos, o no que lo den importancia, pero lo que ahora queremos hacer, por ejemplo, yo pienso que hay como tres cosas importantes. Uno son los talleres de capacitación. Estamos agregando a esos talleres como explicación del sistema de cómo uno entra en deportación, y cómo en estos momentos estamos como respaldando o prevención. Y otro, la documentación de casos de discriminación. Lo más reciente ha sido con también el anuncio de que hay un agente de inmigración que tiene su oficina en el centro. Yo pienso que Diana puede entrar más en detalle, uh-huh, en eso. Pero lo que sí quiero decir, y a lo mejor regresamos a este tema, pero uh-huh, creo que también hemos visto importante progreso cuando luchamos. Y siempre, siempre da fruto. Parte es que necesitamos saber de la comunidad qué está pasando, que ellos sean nuestros orejas y ojos y voz para saber qué es lo que está pasando en la comunidad, porque claro, inmigración va a tener su propia versión, uh-huh, o simplemente no se sale a luz, tiene que venir de la comunidad propia dejándonos saber qué es lo que está pasando. Pero sacando a luz estas cosas, hemos visto cuando hay atención de la prensa, cuando hay solidaridad de la comunidad para personas que están en detención, cuando se puede proveer esa información, hemos visto que sí ha como parado el proceso de, uh-huh, deportación, aunque aún se está luchando para sacar personas de detención. Pero hemos visto, especialmente en casos de U visa, cuando se saca a luz, que eso ha tenido impacto. Aún tenemos que seguir respaldando familias que están en ese caso, preparándonos nosotros mismos. Pero también hay cosas que podemos luchar para tener más protecciones ahorita, y esas son, por ejemplo, acabamos de tener una tremenda victoria en Milwaukee, que fue con la elección del nuevo sheriff del condado de Milwaukee. Voces, como ustedes saben, y muchos participaron en un día sin latinos e inmigrantes en el 2017, que sacó a Clark, que estaba allá, bloqueó el 287G, que iba a convertir a sus oficiales en agentes de migración por la resistencia de la comunidad. Y entonces, ahora que vino la elección, Voss sacó a luz el verdadero récord de que el que estaba en segundo, en que estaba corriendo para ese puesto, y el que ganó es el que estamos apoyando, que se ha comprometido a implementar una póliza igual al Sheriff Mahoney, que es de no colaboración con inmigración, de información o personas, si no hay una orden judicial sobre ese procedimiento, que eso prácticamente implica salvar a muchas familias. Entonces, Milwaukee en 2019, mi esperanza es que sería más temprano, pero eso es cuando el cambio, pero él ganó la elección, la realmente la que era clave, pero él está comprometido a esa misma política. Eso es como un tremendo avance y protección, y claro, es como manda un mensaje a todo condado, en todo Wisconsin y en toda la nación, que no estamos de acuerdo con esta política de separación de familias y racismo. La otra victoria, yo creo que es también que se colectó suficientes fondos para poder tener una nueva oficina en Waukesha para respaldar a la comunidad y las familias que están en lucha para quitar ese programa, y vamos a tener la inauguración este viernes a las 4 en la nueva oficina, que es 305 East Main Street. Claro, está en la página web y todo eso, Facebook. Perdón, no la página web, el Facebook. Pero eso es, pues invitamos a todos, y será casa abierta de 4 a 7, porque es algo muy especial. Los $10,000 más o menos que se colectó para pagar lo que va a ser la renta y utilidades, para crear ese espacio de poder organizarnos, eso es algo que vino de individuales, que dieron $5 o $8.
Es importante obtener y establecer una oficina en Waukesha, Christine. Sabemos que es el epicentro republicano, ¿no?
Sí. Y ahorita, por ejemplo, la mantener esa fuerte resistencia en Madison es clave. En Milwaukee ahora le estamos dando duro. En Racine se va a hacer una protesta en contra del sheriff, porque sí pensamos que el sheriff está colaborando con inmigración allá, aunque no hay un programa oficial. Entonces, y claro, si no hay una póliza que dice no colaboración, quiere decir que está allá, prácticamente. Sí. No puedes decir, oh, confiamos. Sí. Y al contrario, sabemos que la política allá sí es una de colaboración. Entonces, este tipo de protestas son importantes. Y también lo que quiero decir es que ha ganado 3 candidatos que Voces de la Frontera Acción estuvo respaldando en esta última elección. Que ahorita queremos en septiembre... bueno, que apoyen fuertemente estas pólizas de rechazar esta política de agresión, de inmigración, de separación de familias, de criminalizar la migración.
Claro, Christine, tenemos algunas comunicaciones. ¿Te parece si nos vamos a las líneas telefónicas, por favor?
Se acaba de ir.
Ok, 321-1480, es bien importante. Tenemos a Christine Iman Ortiz de Voces de la Frontera en la línea. ¿Quién mejor que ella conteste sus preguntas rápidamente? Muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos.
Oh, yo acabo de salir de inmigración. Ajá. El lunes. La verdad sí está muy feo allá adentro.
¿En dónde te detuvieron? ¿Dónde estabas?
Madison.
En Madison.
Me llevaron a Genoa.
¿Te llevaron a dónde?
A Genoa, Dodgeville.
Genoa.
Genoa Dodgeville. Es un centro de detención de inmigración, es una cárcel. Que ¿nos quieres dar un poquito más de detalles para conocer tu caso?
Oh, mira, lo que pasa es que yo tuve una, ¿cómo se dice? El escándalo en la vía pública.
Ajá.
Entonces, de ahí me llevaron a Madison, a la estación de policía.
Ajá, te detuvo la policía. ¿Y luego?
Luego tuve corte y ahí abajo me estuvo esperando el DICE.
¿Al salir de la corte?
Sí, al salir de la corte.
Uh-huh.
Entonces, pues lo que pasa es que yo tenía dos DUIs hace 14 años.
Uh-huh.
Y por eso me llevaron también.
Y,
pero hay mucha gente que está yendo a la corte, lo están agarrando ahí. Está demasiado feo.
Ok, platícanos un poquito. Y entonces te detuvieron y te deportaron.
¿En qué corte fue?
Fue aquí en Madison, la corte. Tuve el corte también con inmigración y todo. Yo soy casado con una ciudadana.
Ajá.
El permiso se lo iba a agarrar para septiembre, pero ahorita con este caso que me agarró inmigración, pues no sé qué voy a pasar.
¿Y te dejaron libre? ¿Cuál es tu estatus en estos momentos? ¿Te dieron?
¿Cuál es la situación?
¿Cuál es la situación actual? Claro, ¿te dejó libre? ¿Te deportaron?
Sí, me dejaron libre. Tengo que andar yendo a cortes y todo.
Ajá.
Y
pero
tengo que andar firmando. Pagué una multa de 6,500 más 1,500 del abogado. Pero te están agarrando sin licencia. Te están agarrando por reentre. Están buscando a los que entraron reentre. Cuando uno cruza la frontera y lo regresan, uh-huh, ese se llama un entry.
Re-entry, sí.
Re-entry, ajá.
Entonces, sí, gente que ha sacado carros o los biles, inmigración está buscando por medio de su nombre.
Uh-huh. El problema aquí es que si él tenía ya casi el permiso de trabajo y si ya lo tenía aprobado, por eso lo dejaron libre, me imagino.
Pero también por el récord, porque dices que ya tenías casos de DUI y tuviste un problema, sí, en la vía pública, entonces obviamente eso provocó a que te detuvieran y a que tu caso pues fuera revisado nuevamente.
Sí, la cuestión es que ahorita a la hora de poner tus huellas en Madison, el ICE aparece.
Claro, porque ya tenías un proceso con ICE.
Claro, sí, y aparte
de que... ¿Tienes preguntas para nuestro amigo?
Las huellas son del FBI, ¿no?
Christine.
Son del Marshall.
¿Tienes alguna pregunta para nuestro compañero, Christine?
Lo único que le quiero agradecer por llamar y contar lo que está pasando, porque como mencioné, es la única forma que sabemos qué es lo que está pasando, y también es como una manera de concientizar a todos que por favor no se asusten, pero en cuestión de asustarse para y no actuar, pero que tomen conciencia de que la situación que está pasando con otros, que puede pasar con uno mismo, la injusticia de lo que está pasando, y organizarse, unirse, siempre es la solución, pero muchas veces es que el pie tiene que estar en el cuello para uno mismo,
sí. Oye,
antes de actuar. Y lo único que yo diría es que, claro, lo que estás diciendo,
uh-huh,
hemos visto, por ejemplo, no sabía eso, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, en Walworth ya son, de lo que sabemos, por esos 5 casos de inmigración allá en la corte y 2 en Milwaukee. Y uh-huh, lo que estamos haciendo, lo que le diría al compañero es que, por favor, Diana está aquí de nuevo. Ella es la nueva organizadora del capítulo de Voces en Madison. Es un recurso, tenemos una oficina allá dentro del Centro Hispano y Voces como organización ahora estatal, para y por la comunidad, y realmente es importante participar, hacerse miembro, participar en los talleres, en las actividades, para poder defender a la comunidad. Y yo le invitaría al compañero y familiares y amigos y a otros que están escuchando a eso, porque se está organizando algo en Madison, porque mucha gente tiene la idea de que en Madison, si estás en Madison, estás bien. Pero con lo que dijo el compañero, es como concientizar de que sí. No podemos pensar así. Así estamos haciendo una defensa, parte de la respuesta rápida, es acompañar personas a la corte, como 20, 30 personas, especialmente si tienen un antecedente así anterior.
Sí. Y el
básicamente,
amigo,
si tienes reentry uh-huh. o DUIs o algo que ya estás en el sistema, uh-huh. están yendo detrás de ellos como prioridad.
Sí.
Como es sí. fácil, ya estás en el sistema.
Sí.
Entonces, ahorita hemos tenido personas como haciendo acompañamiento a la corte, voluntarios, gente de buen corazón, buen alma, que van como ciudadanos acompañando a inmigrantes para hacer como físicamente una uh-huh. barrera
sí.
entre inmigración y la persona que tiene que ir a corte y sí debe de ir a corte si está obligado,
sí.
porque si no es, you know...
Es más penado, es más complicado, ¿verdad?
Uh-huh.
Se le complica el caso. Yo quiero preguntarle al amigo, ¿hay más casos de los que cuando tú estabas ahí encerrado en la cárcel de inmigración, ¿hay más casos de aquí de Madison, amigo?
Sí, hay demasiados casos, hasta por si agarras probation, el ICE llega a tu casa. También cuando agarra uno probation, uh-huh. También vas a perder, te va a llegar el ICE. So, si agarran, prepárense porque hay muchos casos ahí adentro de eso.
Sí, hay que portarse bien primero, primeramente.
Exactamente, ¿no? Ahorita está muy feo.
Sí, okay. Bueno, gracias por su llamada. ¿Algo más que quieran?
Quería preguntarle cuándo ocurrió todo esto, lo que nos está compartiendo el amigo.
Exactamente, hice 20 días en mi adentro. Yo conseguí un abogado de Chicago que me dijeron ahí en la cárcel porque Madison cobran mucho.
Uh-huh.
Y la verdad, el abogado se vendió en 14 días, me dio la corte.
Okay, y estás ahorita entonces con todo el proceso de la corte y estás afuera.
Sí, ya.
Pues a portarse mejor, amigo, también esa es la recomendación, ¿no? Hay que portarse bien. ¿Qué mensaje y qué has aprendido de todo esto que le puedas dar a nuestra comunidad? Porque en este caso, pues hay que aprender también de los errores. Entonces, ¿cuál sería ese consejo para nuestros radioescuchas?
Pues que realmente, que se porten bien, porque realmente es feo que te desaparen de tu familia, de tus hijos.
Uh-huh.
Se siente muy feo.
Hay que tener mucha precaución, no manejar con la influencia del alcohol o drogas. Hay que seguir las leyes, las reglas, y bueno, pues hay que portarse lo mejor que se pueda dentro de lo que cabe, y bueno, pues estar seguros, ¿no? Yo creo que es lo más importante.
Dejarlo en mano de Dios, porque realmente a veces es la suerte, ¿sí me entiendes?
Claro, ánimo, y ponte en contacto con Diana también. Muchas gracias por llamarnos. Buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Gracias. Tenemos más comunicaciones. Muy buenos días, díganos.
Fíjese que yo soy la suegra de un muchacho que acaban de deportar.
A ver, díganos el caso.
Mire, él casi nunca toma.
Ajá.
Y desgraciadamente ese día tomó y vino a recoger su comida porque ya iba a trabajar, como en dos, tres horas.
Uh-huh.
Iba a creer que la policía lo paró.
Ajá.
Lo agarró la policía, lo echó, se lo llevó, pero no es ese el caso el que les quiero contar, pero por ahí comenzó todo.
Uh-huh.
Va a creer que ahí nomás migración lo recogió esa misma madrugada. Él tenía una corte en el 2019, en diciembre. Mi hija y él estaban alistándose para casarse los primeros del otro año, porque usted sabe que es difícil recoger para una boda, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces él vino y se lo llevaron, ¿verdad? La cosa es que nosotros, si no lo hubieran agarrado, no nos damos cuenta que la corte la cambiaron y la habían cambiado para el mes de mayo, y supuestamente la corte era en el 2019 en diciembre.
Uh-huh.
Entonces eso, digo yo, ¿por qué no avisaron? Mire lo que nosotros hicimos. Nosotros vivíamos en California. Como él trabaja aquí para estos lados, entonces decidieron estar juntos, pues. Pero ellos ya tenían como un año, más de un año juntos, y luego ya se iban a casar, pues estaban recogiendo y nos venimos de California para acá. Uh-huh. Entonces lo agarran, lo echan preso y le pusimos nosotros un abogado. El abogado trató de luchar y trató de luchar y sí logró que le pararan la deportación, pero 2 días antes de que le pararan la deportación, estaba parada la deportación y ellos no contestaban, y el abogado y mi hija llamaban y llamaban y llamaban, y lo deportaron. Wow. Y lo deportaron hasta el día que él hasta él llegó al lugar.
Oiga, mi reina, cuéntenos tantito, ¿por qué es que él tenía esa corte? ¿Qué es lo que había pasado anteriormente?
Porque él, cuando venía mojado, a él lo agarraron. Ajá. Y entonces le pusieron esa corte, pues, y le dieron chance de estar 3 años en este país. Entonces él no salía, él solo trabajando, pero desgraciadamente pasó lo que pasó ese día.
Wow, qué lamentable su situación, y muchas gracias por platicarlo y pues para estar al pendiente. Mucha suerte con todo y pues ánimos a su hija y obviamente a usted, a la familia.
¿Algún consejo?
¿Algún comentario que usted quiera compartir con la audiencia? Es importante
escuchar. Sí, que se cuiden, es todo lo que les digo, que se cuiden, porque yo pienso que en el caso de nosotros ya no hay nada que hacer, pero que se cuiden, que no anden saliendo, que si van a tomar, que tomen en su casa y ya.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias. Tenemos que irnos a un corte de comerciales. Sí. Cristín, ¿te quedas con nosotros en la línea? Vamos a ir a un corte rapidísimo y obviamente es importante que también platiquemos con Diana y lo que va a ocurrir este fin de semana también con el capítulo de Madison aquí en de Voces de la Frontera, ¿no? Gracias, Cristín. Ya regresamos. No te vayas.
WLMB Madison 1480 AM y W233 CN Madison 94.5 FM. La movida Madison.
Informándote de las noticias más relevantes de Madison y sus alrededores. Esto es El Debate, aquí en La Movida 1480 AM. Señor, señora, ¿y usted qué espera para expresar su opinión? Comuníquese al debate. 321-1480. 321-1480. Regresamos. El Debate, aquí en La Movida 1480 AM.
Claro que sí, continuamos con mucho más en esta mañana. 321-1480, créame que es bien importante que nos haga saber, porque ustedes están allá afuera, ustedes conocen casos específicos que estén ocurriendo en cuanto al tema de inmigración, y qué mejor que tenemos a Cristín Newman Ortiz aquí, que les puede orientar y guiar y decirles qué hacer en estos casos, referirlos, pero también es importante, ¿no?, poner atención y quedarnos con ese consejo de que, aunque lo hemos repetido muchas veces, yo creo que tener un comportamiento bueno, nos va obviamente a evitar problemas o situaciones de cualquier índole que tenga que ver con el tema de inmigración. Para eso también tenemos aquí en el estudio a Diana Pérez, quien es ahora la que está al frente del capítulo de Voces de la Frontera aquí en Madison. Así es que nuevamente, buenos días, Diana, gracias por acompañarnos.
Sí, hola, buenos días, Lupita, ¿cómo está? Bueno, les quería decir que vamos a tener un meeting el 24 de agosto a las 6 y 6 de 8 en centro.
Ajá.
Y queríamos que pudiera ir la comunidad latina para hacer el taller de Conoce Tus Derechos, y va a haber un abogado ahí presente.
Excelente. Es el próximo viernes 24 de agosto.
En centro.
A las 6 de la tarde en Centro Hispano. Usted quiere saber pues cuáles son sus derechos, conocer sus derechos, tiene preguntas para algún abogado. Ahí va a estar Diana conduciendo esta reunión, y obviamente van a tener el taller de Conoce Tus Derechos. ¿Para quién está dirigido este taller? ¿A quién puede participar? ¿Quién puede acompañarles?
Bueno,
¿solo miembros o cómo?
Todos, queremos que vayamos todos.
Cualquiera. Ajá.
Cualquiera puede ir, y luego si tienen interés de hacerse miembro, ahí vamos a tener los folletos adecuados. Uh-huh. Pero como que queremos que vayan los trabajadores, las familias, los inmigrantes, los aliados y toda la comunidad latina en Madison.
Cuando dices de los miembros, ¿a qué te refieres con ser miembros de Voces de la Frontera?
La gente que ya se ha inscrito a Voces de la Frontera, que ya pagó los
Su membresía.
Su membresía, ok. Uh-huh. Y eso te da, ¿quieres hablar un poquito de los beneficios de la membresía de Con Voces?
Sí, claro. Al serse miembro de Voces, uno tiene si hubiera el riesgo de que uno tenga que ir a la corte, Voces un miembro de Voces iría con usted a la corte, eso tienen ese
derecho, ese beneficio.
Ajá. Y también tenemos las reuniones que pueden atender, tenemos abogados, tenemos una lista de abogados si en caso que tuvieran un caso con inmigración.
Una lista de recursos, me imagino, uh-huh. ¿no? Platícanos, ¿cuánto tiempo ya tienes al mando aquí en la oficina de Madison? Y en el poco tiempo que tienes, ¿qué has aprendido? ¿Qué has sabido? ¿Qué es la preocupación más importante o más sobresaliente del momento de nuestra gente aquí en Madison, Diana?
Bueno, yo llevo acá un mes trabajando con Voces en Madison. Empecé el 9 de junio, eso no llevo mucho. Pero lo que he notado es que la gente ahorita está muy preocupada con lo que está pasando con ICE. Lo que pasó en el artículo del periódico hace unas dos semanas, como que se asustaron, como no sabían lo que era verdad, lo que eran rumores, lo que estaban exagerando.
Eso es importante, ¿no? Tomar nota en eso y no... Uh-huh. No empanicarnos, no claro apanicarnos.
No. No crear rumores, ¿no?
O sea que, sí, y eso es a veces preocupante, ¿no? Hay que esclarecer bien la situación.
Claro que sí, porque si uno se va de lo que dicen por ahí, como que entra uno más en pánico. Pero sí queríamos informarle a la gente de lo que en realidad está pasando aquí en Madison, explicarle sus derechos, lo que deberían de ser en caso de que... de deportación, de que tengan el proceso de deportación. Uh-huh.
Pero, ¿realmente qué es lo que está pasando aquí en Madison? Para que la gente no se quede realmente en espera de decir esto, que tal vez es un rumor, uh-huh, sino uh-huh. que explícanos tú más o menos qué es realmente lo que está pasando con inmigración en Madison.
Pues lo que se estaba escuchando es que había un agente de ICE aquí en Madison.
¿Y es correcto o es mentira?
Siempre ha habido.
Siempre ha habido.
Siempre ha habido. Siempre ha habido. No es algo nuevo.
No es algo nuevo, pero no sé si antes no pensaban que había uno o cuál era su perspectiva del asunto. Pero siempre ha habido uno, pero ahora con el artículo como que le lo dio más a la luz.
Claro, vamos a hablar al artículo que se refiere, Diana. Es una nota que salió en el periódico hace como dos semanas, el periódico digital, que es el
365.
Lo compartió 365, pero salió en el Capital Times. Uh-huh. Y entonces ahí hablaba precisamente de eso, de que existe una oficina uh-huh. De representación.
Pero
de,
es una
de
pequeña ICE. Oficina, ¿no?
Tengo y en idea. Ese artículo también hablaba de la postura uh-huh. de el Cherry.
Hay muchas oficinas de gobierno federal aquí.
Exactamente.
Estamos en la capital del uh-huh. estado de Wisconsin. Claro. Hay muchas oficinas del gobierno federal, hay oficinas del FBI, hay oficinas de la CIA, yeah. hay todas las oficinas de gobierno federal que hay en Washington, D.C., en Madison, siendo la capital del estado, también existen. Obviamente también existe la oficina de Homeland Security, siempre ha existido.
Y están haciendo su trabajo, no es que están realizando operativos, ni mucho menos, están ni mucho menos. Y lo que sí el artículo menciona es que en el caso del Cherry Mahoney, él menciona que él ha negado total y rotundamente colaboración con ICE.
Entonces, por años lo ha hecho.
Por años. Él nunca ha estado de acuerdo y no ha colaborado. Entonces, esa es otra situación que la gente tiene que saber bien qué dice la nota. Es importante.
Y quiero recalcar una cosa. El amigo mencionó de que inmigración o ICE está esperando a las personas en las cortes. ¿Por qué recurre ICE y las oficinas de inmigración a eso? Porque precisamente el departamento de policía y los alguaciles no están trabajando directamente con ellos. O sea, ellos tienen que recurrir a eso.
Tienen que hacer su propio trabajo. Ahora, no es que... también hay que... Es importante, yo creo, Christine, mencionar que cuando eso sucede y cuando a lo mejor ICE está buscando a alguna persona, es porque ya existe un antecedente, ya hay un récord. Entonces, es por eso que son como el target directo para estas personas. No necesariamente es que te vas a exponer y que están esperando a todos. O sea, hemos sabido del pasado.
Claro, ellos quieren más recursos para ir uh-huh. detrás de más gente. Están haciendo lo que puedan con lo que tienen. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que es triste es, como dijiste, que
realmente sí necesitamos cambios en las leyes, porque sí hay más, sí se ha aumentado. Sabemos que en el movimiento se logró como combatir esta política, ahora ha regresado debajo de esta nueva administración con más fuerza, y muchas de las protecciones, por ejemplo, Voces y National ACLU habían ganado unas reglas que decían que la que inmigración no puede ir a detener a personas adentro o alrededor de las cortes. Ahora, debajo de Trump, todas esas protecciones ya no están. Entonces, yo diría que, por ejemplo, re-entry, hasta con Obama, eso era you know, aún considerado una justificación para deportación, cuando realmente no debe de ser. Y claro, si tienes un DUI de ya muchos años, y aún así, cuando la gente hace algún error, el punto es aprender, corregir, pero como el la separación de la familia, es como estás, que cumple uno en una ley en hacer eso cuando estás quitando un padre de sus hijos, you know? Y claro, como dijiste, hay algo en nuestras manos tan simple como concientizarnos que si queremos nuestra familia,
pero Christy,
hay algo que podemos hacer, pero aún así, como dijo el compañero, él tenía cargos de 12 años atrás.
Pero, ¿no? Pero Christy, yo quiero...
Y ni necesitan cargos. Lo único que yo diría que están buscando, es fácil buscar y encontrar los que ya están en el sistema, pero por eso Voces quiere hacer ese programa, hacerlo más fuerte, de acompañar gente a la corte como una forma de protección y tener formas de comunicación. Si alguien ve que está pasando algo, poder informar a todos a través de, sea por WhatsApp o Signal, algo así, para identificar más rápido cuando hay una presencia de inmigración y manifestarnos en contra de esa presencia, rechazar esa política. Entonces, son cosas, iniciativas que podemos ser creativos, pero lo único que yo diría, la conclusión en todo eso, sea luchar para reunificación, los que han sido separados, y luchar para defender los que están. Y todo esto es una política racista. Entonces, aunque uno tenga documentos de ciudadano por la humanidad, pero también que sepa, esto es la discriminación también, que va mano en mano con todo esto. Tenemos que organizarnos y unirnos.
Totalmente de acuerdo. En cuanto a, tenemos ya pocos minutos, Cristín, queríamos hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver el voto, las elecciones, lo que pasó esta semana, el pasado martes, con los comicios aquí en el estado. Danos un resumen y qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, cómo hay que organizarnos.
Pues en esta elección primaria ya tenemos lo que sí va a seguir, salieron algunos candidatos muy fuertes pro inmigrantes. Que tenemos que apoyar en la elección general, como mencioné anteriormente, el sheriff aquí de Milwaukee, eso sí es ya como un hecho. En esto, el nuevo sheriff es alguien que va a tomar una póliza de no colaboración con inmigración, igual que Sheriff Mahoney, eso es algo positivo. Y también lo que queremos trabajar duro es elegir especialmente un gobernador y candidatos que nos van a apoyar para recuperar licencias de conducir cuando se junta de nuevo la legislatura estatal enero de 2019. Pero queremos, la meta de Voces la Frontera, acción que nos permite apoyar a un candidato específico. Lo que queremos iniciar esta vez es un esfuerzo de organizar el voto latino a nivel estatal, movilizando 48,000 latinos a salir a votar a través de como una aplicación que pones en el teléfono, donde, por ejemplo, si yo conozco a Diana Luis y Lupita y sé que votan, tienen derecho de voto, yo les voy a poner en como mi red y voy a tratar de formar una red de 20 personas que yo conozco que tienen derecho de voto, porque cada quien conoce a alguien, aunque sea una persona, cada quien conoce a alguien que tiene de voto.
Cristín, queremos tenerte próximamente aquí.
Organizar eso para recuperar licencias.
Gracias, Cristín, nos encantaría tenerte más tiempo, pero desafortunadamente se nos pasó ya el tiempo. Queremos tenerte nuevamente para que nos sigas informando cómo están las cosas y obviamente que la gente siga pues bien informada. Déjanos información de contacto, no sé si contigo, Cristín, con Diana, adelante.
Diana, si quieres dar tu teléfono.
Este sí, mi teléfono es el 608-960-6818.
960.
Y nuevamente.
Y yo soy Diana Pérez y mi oficina está en Centro Hispano.
Y el día que va a ser la reunión para que la gente pueda ir también nuevamente.
Claro.
La fecha.
Sí, este va a ser el 24 de agosto de 6 a 8 en Centro Hispano.
960, ¿tu teléfono?
Mi teléfono es 608-960-6818.
6818 y también la información del evento que va a ocurrir, ya está puesta por ahí en nuestro Facebook de La Movida Madison. Uh-huh. Dele like, comparte la información también en lamovidaradio.com. Cristín, muchísimas gracias. Esperamos
gracias,
platicar contigo Luis. Muy pronto. Gracias, Diana.
Adiós.
Buenos días.
Oye, gracias, Cristín. Y bueno, mientras tanto continuamos con nuestra programación aquí en La Movida. Sigue en sintonía de La Movida.
Tú ya estás bien informado. Gracias por comunicarte y expresar tu opinión el día de hoy. Esta fue otra entrega del debate aquí en La Movida.
Aquí en La Movida.
El espacio donde tú puedes participar. La plataforma para ponerte al día. Con tus opiniones y comentarios acerca de las cosas que hacen noticia en nuestra ciudad. Un equipo de profesionales te presentamos la información veraz y oportuna. A través de este medio, te comentamos lo que pasa aquí en tu comunidad. Aquí te ponemos al tanto de lo que a ti te interesa. Nos escuchamos en la próxima emisión de El Debate. Pasa la voz. Esto fue El Debate en La Movida 1480 AM.